muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, tratar de amores con el Rey del Cielo, dedicándole tiempo. Esta es la clave, hermanos. Dedicar tiempo a Dios. Porque el tiempo, en realidad, es cuestión de preferencias. Tenemos tiempo para lo que queremos. Y hay que insistir, dada la debilidad de nuestra naturaleza, en que tenemos que dedicar tiempo a Dios en esta sociedad en la que el ritmo que llevamos nos coge tiempo de todas partes. Hoy una de las expresiones más evidentes y adecuadas para expresar a una persona que la queremos es dedicarle tiempo, escuchar, atender, oír a esa persona para la que, si le dedicamos tiempo, le estamos mostrando la mejor expresión de amor, o al menos una de las mejores expresiones. Dice Santa Teresa que ordinariamente Dios otorga la oración de recogimiento o de quietud, de la que venimos hablando, a intervalos irregulares más o menos espaciados. Es decir, que a veces tienes la impresión de que hace tiempo tenías una contemplación más subida que la que tienes ahora, por ejemplo. Puede deberse a muchas razones, veremos ahora. Pero ciertamente que aunque el avanzar en la vida de oración es un avanzar progresivo, no significa que sea un avanzar lineal y perfecto, sino que hay a veces, por razones diversas, no siempre culpables del alma, hay intervalos irregulares. Si el alma, sin embargo, es fiel a la oración y al vencimiento propio, estos momentos de contemplación van siendo cada vez más frecuentes y más duraderos hasta hacerse habituales. Así el alma termina siendo o teniendo esa impresión y ese deseo de soledad de corazón y por ella llega a la intimidad divina. Ahora bien, añade que son muchos, aquí está la realidad, son muchos los que llegando a este nivel de oración, a esta necesidad de intimidad con Dios, se estancan, no crecen, no avanzan. Cada uno tiene que examinarse, a ver si está en este proceso o en esta situación o, si queréis, en esta tentación. Hemos llegado a gustar de Dios, a intuir lo que puede ser la maravilla de la contemplación de corazón a corazón con Dios. Y hay veces que hay dificultades en nuestro entorno o interiores a nosotros que están como provocando cierto estancamiento, cierta parálisis interior. La experiencia de la santa, porque claro, lo bonito de los santos es que nos hablan desde lo que viven, no son teóricos ni ideólogos, sino que hablan desde la experiencia. Santa Teresa de Jesús estuvo muchos años haciendo una oración floja, débil, sin poner el corazón, sin ardor. Y entonces desde esa experiencia puede decirnos con claridad los consejos que nos da ahora. Dice ella, leemos, se entiende el gran bien, empieza diciendo, de nuevo insistiendo, el gran bien de la oración que significa para el alma. Se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad, aunque no esté tan dispuesta como es menester. Tú quieres hacerlo. Dice, soy imperfecta, no sé muchas cosas, no sé cómo hacerlo, pero quieres hacerlo, tienes voluntad. Dios te hace un gran bien, aunque no estés tan dispuesta como es menester. El bien que tiene quien se ejercita en oración, hay muchos santos y buenos que lo han escrito. Digo oración mental, gloria sea Dios por ello. De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por males que haga, quien la ha comenzado no la deje, pues es el medio por donde pueden tomarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. No hay aquí que temer, sino que desear, porque cuando no fuese adelante y se esforzase a ser perfecto, a poco ganar, irá entendiendo el camino para el cielo. Es bueno tenerlas escritas, estas frases, porque hay que volver sobre ellas, ¿eh?, hasta que te enganchan y te conquistan el alma. porque tiene más razón que un santo. De ahí viene el asunto. De nuevo dice lo que es la oración, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, y para dos párrafos siguientes dice: esta fue toda mi oración cuando estaba ella en una oración débil, y ha sido cuando anduve por estos peligros, y aquí era mi pensar cuando podía. Y muy muchas veces, algunos años, tenía más cuenta con desear se acabase la hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj, que no en otras cosas buenas. Estaba pendiente de la hora, a ver cuándo termina esto, que me estoy aburriendo. Una experiencia en la que quizá nosotros podamos también identificarnos. Y es cierto que era tan incomportable la fuerza que el demonio me hacía a mi ruin costumbre, que no fuese a la oración, y la tristeza que me daba en entrando en el oratorio, que era menester ayudarme de todo mi ánimo para forzarme, y en fin, me ayudaba el Señor. Es bueno escuchar esto de los santos, porque tú crees que te pasa a ti solo, que no tienes ganas de hacer oración, de retirarte al silencio de una capilla, y a veces estás con los 5 minutos heroicos porque parece que me están pinchando para que me vaya. Santa Teresa lo vivió y te dice aún así: sigue, no lo dejes, persevera, que hay grandes bienes en potencia en esa oración que estás haciendo con tanta resistencia. Ahora hay que preguntarse, ¿de dónde vienen estas resistencias? ¿Por qué tenemos esas dificultades? Lo básico para orar, por tanto, es querer orar, querer hacer un camino de encuentro con Dios. Teniendo esta motivación bien clara, se pueden afrontar las dificultades que aparecen en el progreso, en el proceso. Ciertamente que Dios, esto hay que tenerlo claro, Dios no puede fallar. Es evidente, fallamos nosotros. Pero ¿cuál es la causa exacta del fallo? Hay muchas y es bueno conocerlas. Fray Luis de Granada, en su tratado del libro de la oración y devoción, dice que la dificultad en la oración nace de 3 raíces. Primera, de la corrupción de la naturaleza, es decir, de tu pecado original, la inclinación al mal que tienes, a la comodidad, a la desgana, a la pereza. La primera raíz es la corrupción de la naturaleza. La segunda, de la mala costumbre que algunos han tenido en dar soltura a su imaginación, la loca de la casa, que eres un atolondrado, que estás pensando en mil cosas, que tienes que tener más dominio de tu propia imaginación, el silencio de imaginación. En esto hay que ejercitarse. Y la tercera, la imaginación que viene alimentada por todo lo que las ideas que te vienen de fuera, el mundo, ¿no? Un mundo como el que vivimos, de tanto colorido, de tanto ruido, de tantas imágenes. Eso, evidentemente, que es un hándicap que aumenta las dificultades de la oración, de controlar las distracciones. Y la tercera raíz, de la malicia de los demonios. En esto coincide con Santa Teresa, que dice: son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comience este camino de hecho, como quien sabe el daño que le viene, no solo en perder aquel alma, sino muchas. El demonio pone muchas dificultades para que tú seas un alma de oración, porque sabe el bien que te hace perder a ti y por ti el bien que hace perder a los demás. Esto a veces no nos lo creemos, pero los santos lo han experimentado y quizá nosotros también. Si el que comienza se esfuerza con el favor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección, creo jamás va solo al cielo. Siempre lleva mucha gente detrás de sí. Póneles el demonio tantos peligros y dificultades delante que no es menester poco ánimo para no tornar atrás, sino mucho y mucho favor de Dios. Total, que estamos en una... La vida espiritual es una lucha. Como la vida de la Iglesia es una lucha. ¿Cuántos ataques a la Iglesia? Lo estamos viendo actualmente, de una manera y de otra, a veces muy fuertes, muy insidiosos. En el fondo es el espíritu del mal, que ataca de mil maneras, porque no quiere la vida de la gracia, ni quiere la gloria de Dios. A nivel particular en ti, que tú no le des la gloria que Dios espera de ti, y a nivel general de la Iglesia y del mundo. Esta lucha es muy constatable. Por eso, venzamos, ¿eh? Porque Como dice Santa Teresa, están en juego grandes bienes del alma y mucha gloria de Dios. Hacen falta santos. Y esta es una escuela en la que queremos proponernos eso. Y no bajamos, no vamos a bajar el nivel. Estemos fieles en este propósito. Las dificultades y tentaciones en la oración las concreta más el catecismo. Por eso vamos a leer algunos textos del catecismo que nos viene bien, complementados con alguna doctrina de alguna homilía del Papa Francisco y algunas otras reflexiones de los santos, ¿no? Creo que pueden quedar claro y podemos hacer una especie de espejo donde nosotros nos reflejemos para ver cuáles son las dificultades que particularmente cada uno tiene. Primera es la distracción, es la más general, la más habitual. La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. Es decir, que estás rezando el Ave María y no te estás enterando de nada porque estás pensando en otra cosa. Se refiere a las palabras. O estás rezando la Salve, el Padre Nuestro, el Credo. Estás pensando en las musarañas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación o en la oración contemplativa, que no te das cuenta de que tienes delante a Dios cuando estás rezando. Estás distraído, estás pensando en otros problemas, en la compra que vas a hacer, y estás delante de Dios. La distracción. Salir a la caza de las distracciones es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado, claro. Porque ¿de dónde nos vienen las principales distracciones? Es aquello que te interesa. ¿Qué tienes en el corazón? Y entonces estás pensando en que, pues qué sé yo, en la película que quieres ver. Y te viene una imagen. ¿Por qué? Porque te ha gustado esa película. O estás pensando en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novia. ¿Dónde tienes el corazón? ¿Dónde está apegado el corazón? Las distracciones generalmente están mostrando dónde está tu corazón. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Yo te quiero amar a ti, Señor, en este momento, y mi corazón está puesto en ti solo. Que no vengan las distracciones. Esta lucha es necesaria. El Papa Francisco dice, a propósito de esto, el primer problema que se presenta a quien reza es la distracción. Tú empiezas a rezar y después la mente gira y gira por todo el mundo. La oración convive a menudo con la distracción. De hecho, a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de imágenes y de ilusiones en perenne movimiento que nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno dar seguimiento a estas inclinaciones desordenadas. Nos supone una lucha permanente interior. Echar balones fuera de distracciones en la oración. Y a veces la oración puede ser muy buena oración. Estar luchando contra las distracciones. Porque en eso, si lo haces con pureza de intención, hay mucho amor. La lucha por conquistar y mantener la concentración, sigue diciendo el Papa, no se refiere solo a la oración. Si no se alcanza un grado de concentración suficiente, no se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien. Es lógico, estamos pensando en otras cosas y no te concentras en lo que tienes que hacer. Este dominio de sí, hay que ejercitarlo. Es verdad que las condiciones externas ayudan mucho. Cuando tú haces ejercicios espirituales y vas por el tercer o cuarto día de ejercicio, estás mucho más centrado, no tienes ruidos. Todo te ayuda, te facilita, ¿no? Por eso no nos extraña que las cosas externas faciliten esas distracciones que son las más habituales como dificultades en la oración. Mirando positivamente, dice también el catecismo, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a él, a su venida, al último día y al yo. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busco tu rostro. Vigilemos, porque el Señor está al acecho de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Vigilemos. La actitud del que vigila es el que está esperando, el que está alerta, porque Dios está muy cerca de ti. La vigilancia, por lo tanto, es la que te hace estar sobre ti para evitar las distracciones, también y especialmente en la oración. Las distracciones hay que combatirlas, dice el Papa. En el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida, pero que está muy presente en el Evangelio. Se llama vigilancia y Jesús lo dice mucho, vigilad, rezad. El catecismo lo cita explícitamente. A menudo Jesús recuerda a los discípulos el deber de una vida sobria, guiada por el pensamiento de que antes o después Él volverá como un novio de la boda o un amo de su viaje. Pero no conociendo el día ni la hora de su regreso, todos los minutos de nuestra vida son preciosos y no se deben perder con distracciones. En un instante que no conocemos resonará la voz de nuestro Señor. En ese día, bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, aun concentrados en lo que realmente importa. Claro, las distracciones de la oración pueden ser también expresión de las distracciones de la vida y en la vida. ¿Para qué vives? ¿Bajo la mirada de quién vives? ¿Hacia quién caminas? Vigilemos para rezar bien y, en consecuencia, vivir bien. La segunda dificultad que pone el catecismo es la sequedad. La sequedad. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura. La fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Por lo tanto, hay que ver cuál es la causa de esa sequedad. Porque la causa de la sequedad puede ser una permisión divina, con lo cual las noches oscuras, a veces terribles, que han tenido los santos, no por culpa suya, sino por permisión de Dios, han supuesto en ellos un crecimiento en el amor y en la fe increíbles. Lo que, por lo tanto, tenemos que tener cuidado solamente de una cosa, de que la sequedad, cuando la pases, no sea por culpa tuya, por negligencia tuya, por abandono de los actos de piedad, por dejadez, etc. Pero si Dios permite, como lo hace a veces, la sequedad para bien del alma, sigue orando, que ahí se prueba tu fe. Sigue amando con un amor más puro, porque ahí demuestras a Dios que le amas no por lo que te da, los consuelos que te da, sino por Él mismo, aunque no sientas nada. Así hay que afrontar las dificultades o las pruebas de sequedad. La aridez, dice el Papa, nos hace pensar en el Viernes Santo, en la noche, el Sábado Santo. Jesús no está, está en la tumba, está muerto, estamos solos. Este es el pensamiento principal de la aridez, que no está, que el Señor está dormido, que se esconde. ¿Dónde está, Señor? No te encuentro. Mi vida espiritual parece un desierto. Esa es la sensación que tiene a veces el alma. Sobre todo si se da cuenta sinceramente que Él, que por su parte está haciendo lo que puede, que no ha bajado la guardia. ¿A dónde te escondiste, amado? Dice San Juan de la Cruz, expresando precisamente este sentimiento de soledad en la aridez de la prueba. A menudo no sabemos cuáles son las razones de la aridez. Puede depender, dice el Papa, de nosotros mismos, aquí está la causa, pero también de Dios, que permite ciertas situaciones de la vida exterior e interior. O a veces puede ser un dolor de cabeza, un malestar, claro, también somos alma y cuerpo, y el cuerpo puede estar afectado, más cansado, o herido, o enfermo. Los maestros espirituales describen la experiencia de fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y desolación, momentos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez. Por eso no sabemos en realidad qué es lo que más nos conviene. Tanto la consolación como la desolación en sí mismos no interesan. Lo que importa es cómo tú vives eso y cuáles son las razones de esa consolación o de esa desolación. Si hay una falsa consolación, de esas que a veces engaña al demonio, pues es un mal asunto. No te conviene estar pendiente de esa consolación falsa. Pero también puedes estar en una desolación que la está permitiendo Dios, como te digo. Y ahí es para que tú crezcas en virtud. La sequedad o la desolación pueden tener, según San Ignacio, volvemos a lo mismo, origen culpable en nosotros, dejadez en la vida espiritual, o bien ser una prueba de Dios. En ambos casos hay que sobreponerse y luchar con determinación para hacerle frente. Mirad lo que dice Santa Teresita, que hacía. Alguna vez, si mi espíritu se encuentra en un estado de aridez tan grande que me resulta imposible obtener un solo pensamiento para unirme al Dios bueno, recito muy lentamente un Padre Nuestro y después el Ángelus. Entonces estas oraciones raptan y alimentan mi alma mucho más que si las hubiera recitado precipitadamente un centenar de veces. Si cuando no sé qué decirle, Señor, cuando estoy delante del sagrario como una piedra o como un banco, y el corazón está como apagado, entonces rezo muy despacito un Padre Nuestro. Son recursos que nos vienen bien y que por lo tanto no te tienen que extrañar que a ti también te pase un momento de sequedad en la vida espiritual. La tercera dificultad de la que habla el catecismo es la falta de fe. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Claro, también puede haber falta de fe en aquel que se distrae mucho. Puede haber falta de fe en aquel que está seco y árido. O sea, que son dificultades que no se dan aisladas, pueden estar mezcladas. Nuestra falta de fe, esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. Es decir, que muchas veces tienes mil cosas que hacer y también tienes que ir a hacer oración, pero adelanta todo antes de ir a oración. En el fondo, ¿qué hay ahí? Falta de fe. Porque si tú desde luego creyeses en la presencia de Cristo, en el amor de Dios, no habría ninguna cosa que pudiese anteponerse a eso. No es que niegues las verdades, pero en la práctica, ¿tu corazón dónde está? Cuando una persona que se propone hacer oración falla en la oración, pero ve todos los días 3 horas de televisión, uno dice, pues hombre, aquí algo falla, es la fe. A este propósito dice Romano Guardini, el hombre en general no ora de buena gana. Cualquier ocupación se le antoja más interesante e importante y se dice a sí mismo, no tengo ahora tiempo para orar, o aquella ocupación es más urgente todavía. Ahora, es mucho mejor no emplear tales ardides y decir sencillamente, no quiero orar. Seamos claros con nosotros mismos, ¿no? Y desenmasquemos las dificultades reales, ¿no? Y por fin la acedía. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedía. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de las tesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. La acedía, dice el Papa, es otro defecto, otro vicio, que es una auténtica tentación contra la oración y más en general contra la vida cristiana. Es uno de los 7 pecados capitales, la pereza de espíritu, la dejadez interior, porque alimentado por la presunción puede conducir a la muerte del alma. ¿Qué hacer entonces en esta sucesión de entusiasmos y abatimientos? Se debe aprender a caminar siempre. El verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Camina, camina, camina. Si estás cansado, detente un poco y luego vuelve a caminar con perseverancia. Recordemos la parábola de San Francisco sobre la perfecta alegría. Claro, en el momento, en la vida y también en la oración, hay momentos en que no te apetece nada. Todo se te hace cuesta arriba, costoso. Esto es una experiencia que todos tenemos. Pensar que la oración es un mar de flores o la vida misma, no lo es. Hay muchas veces que tienes que no te aguantas ni a ti mismo, no aguantas a tu esposo, a tu esposa, y no es porque sean malos, o porque no es que te das cuenta de que el corazón está. Dómale, pon en el sagrario, espera, aguanta, suplica. Date cuenta de lo que das de ti mismo. Esto es humanismo, esto es la puerta para entrar en la divinidad. Porque estamos hechos así. La acedía hace estragos en el corazón, la dejadez. Por lo tanto, eso, ¿no? Camina, camina, camina. Si estás cansado, detente un poco y luego vuelve a caminar con perseverancia. Recordemos la parábola de San Francisco sobre la perfecta alegría. No es en las infinitas fortunas llovidas del cielo donde se mide la habilidad de un fraile, sino en caminar con constancia, incluso cuando no es reconocido, incluso cuando se les maltratado, cuando todo le sale mal, incluso cuando todo ha perdido el sabor de los comienzos. Camina y persevera, sé fiel. Esto supone, y esto lo exige el amor verdadero, en la relación con Dios clarísimamente, pero en la relación con las personas, con los demás también. Amamos muy mal y a veces muy poco. Que se nos estire el corazón. La oración, no lo olvidéis, es una escuela de amor. Y cada vez que estás orando, estás amando y aprendiendo a amar y dejándote amar. Y por eso es una escuela de amor. Y en consecuencia, la oración es una escuela de vida. Porque hay que saber vivir. Y se sabe vivir cuando se sabe amar. ¡Qué bien nos hace la oración! Si te pones junto al fuego, te calientas. Si te pones junto al amor, junto al amor, te empapa el amor. Y no hay otro camino. Y por eso el demonio pone tantas dificultades en que las almas no hagan oración, no estén cerca de Dios, para que estés frío y para que te justifiques a ti mismo de mil maneras. Y en el fondo vas viviendo una vida vacía, mediocre, tibia, de la que al final de la vida, si miras las realidades desde el final, ese ángulo adecuado, pues te arrepentirías, claro. Hay veces que la prueba es grande, ¿no? Que cuando uno pide y parece que Dios está dormido, que no escucha, todos los santos han pasado por ese valle oscuro. Y no nos escandalicemos si leyendo sus diarios escuchamos el relato de noches de oración apática, vivida sin gusto. Es necesario aprender a decir también, si tú, Dios mío, parece que haces de todo para que yo deje de creer en ti, yo, sin embargo, sigo rezándote. Ah, esto ya supone un amor muy grande, una confianza probada, hasta poder decir Santa Teresita, le gustaba la frase de Job, que la hacía propia. Señor, aunque me mates, creeré en ti. Son palabras mayores. Creer en Dios, creer determinándonos a creer en Él y apostar por Él y a dedicarle tiempo siempre, poniéndole en el ápice de nuestros intereses, en la cumbre de nuestro amor. Este es el reto y a esto nos ayuda la oración. Antídoto, confianza en Dios y vigilancia. En nuestro empeño por la fidelidad en la oración, el Señor nunca nos ha de faltar, ya lo hemos dicho. No nos desanimemos nunca. Hay que sufrir muchas imperfecciones para llegar a la perfección, decía San Francisco de Sales. Lo mismo se puede aplicar para la vida de oración. Nunca cansarse, aunque nos asalten las tentaciones de abandonarla y otras mil dificultades. No cansarse nunca de estar empezando siempre, nos repetía tantas veces el Padre Morales. Ciertamente tenemos que poner mucho de nuestra parte, ya lo hemos dicho. Voluntad, poner nuestra libertad. Por males que haga quien la ha comenzado, dice Santa Teresa, no la deje, pues es el medio por el que puede tornarse a remediar. No le tiente el demonio por la manera que a mí a dejarla por humildad. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. Y dice la otra frase que es, os la he puesto ahí porque creo que merece la pena leerla y tenerla presente. Digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera se llegue allí, siquiera se muera en el camino, siquiera se hunda el mundo. ahí la tenéis, la santa castellana, la reciedumbre del amor puro, auténtico, determinado. No, nunca hagamos descansar el amor sobre el sentimiento, por favor, sino sobre la voluntad. Porque una cosa es gustar y otra cosa es amar. Y te gusta un helado, pero amas a una persona. Y a un helado no se ama. Por lo tanto, tenemos que poner mucho de nuestra parte. Pero lo definitivo es la total confianza en la acción de la gracia. La confianza filial, fruto precioso de la oración, se ejercita y crece en la lucha contra las dificultades y tentaciones. La confianza filial se prueba en la tribulación, dice el Catecismo, particularmente cuando se ora pidiendo para sí y para los demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? ¿Y cómo la oración es escuchada o eficaz? Claro, dice también San Pablo, ya os resumo para terminar, dice también San Pablo que no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos pedir lo que nos conviene. Si nos pasa en el orden natural a nosotros, es decir, dice Jesús en el Evangelio, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra para que la muerda y se rompa los dientes? O si le pide pescado, le va a dar un escorpión para que le pique. Por lo tanto, los padres dan siempre las cosas buenas a los hijos. Ahora bien, si el hijo te pide una piedra para comérsela, ¿qué hace el padre? No se la da, le da pan y le contradice, pero porque le ama. Nosotros respecto de Dios somos todavía mucho más torpe que un niño pequeño con su padre. Y por lo tanto el Señor, que quiere que le pidamos, sabe darnos lo que nos conviene como el mejor de los padres, porque nos ama más a nosotros que nosotros mismos. Entonces esta es la clave, la paternidad de Dios, la confianza en Él. Por eso la oración perfecta es la de Jesucristo en la cruz, en el Getsemaní, que dice, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo más perfecto. Pídele lo que necesites, pero termina diciendo, pero Señor, tú sabes más, dame lo que me conviene, que tú eres mi Padre, y por lo tanto me fío de ti. Esta es la confianza clave que tenemos que tener siempre en la oración. Y Santa Teresita es efectivamente la santa de la confianza. Tenéis ahí el texto del tema, por lo tanto podéis trabajarlo esta semana y hacerlo vuestro, porque yo creo que merece la pena que os reflejéis en él y os dé luz para que os motive, ¿no?, a esa fidelidad en la oración, que es fundamental para que haya oración, para que haya amor, ¿no? Junto con el tema os he puesto el modelo y los testigos, estas tres carmelitas que son emocionantes, ¿eh? Son las tres carmelitas de Guadalajara que fueron las tres primeras beatificadas de todos los mártires que la Iglesia de España, vamos, que va beatificando. Porque murieron con una fama de martirio y de santidad increíbles. Hubo muchos testigos y entonces enseguida se recogieron muchos testimonios y la causa prosperó mucho. Lo que pasa que cuando llegó a Roma hubo un parón, porque Pablo VI prudentemente hizo un parón por la proximidad de los hechos. Pero toda la causa ya estaba en Roma. De tal manera que cuando en el año 82 Juan Pablo II abre de nuevo los procesos, enseguida prospera esta causa. Tres monjitas, jovencitas, del monasterio de Guadalajara, fueron martirizadas de esta manera. Ahí tenéis las breves semblanzas de ellas, un origen de las tres muy parecido, digamos, familias cristianas muy sencillas, de donde salían muchas vocaciones, como bien sabemos, ¿no? Pero vamos al martirio, para resumir. Las carmelitas de la comunidad, las que sobrevivieron, son las mejores testigos, claro, de los hechos que ocurrieron en aquel momento. En la segunda mitad de julio del 36, los milicianos amedrentaban el monasterio golpeando las puertas de la iglesia y del convento. Un fuerte griterío se dejaba oír frecuentemente y hasta los niños, azuzados con odio por ellos, apedrearon la casa y blasfemaban. El tenso clima de animadversión se recrudecía y se enconaba. Y el día 22, temiendo el incendio del convento, la comunidad decide abandonarlo. Salieron de dos en dos, buscando refugio en diversas casas las hermanas. Iban vestidas de seglar, pero de tal manera que era imposible disimular su condición. Vamos, a veces se pones algunos vestidos de ese estilo que parecen monjas igual. Pero bueno, ellas hicieron lo que pudieron. Las hermanas Pilar y Ángeles, con alguna otra, se refugiaron en el Hotel Iberia, que estaba cerca del convento, y la hermana Teresa en una pensión muy cerca del hotel. Al día siguiente, las del hotel se fueron todas, junto con otras, a la pensión. Allí se juntaron todas, pero la dueña de la pensión, por temor, dijo que tenían que irse, que solamente se quedasen tres. Y el día 24 de julio, que iba a ser el día del martirio, pues estas tres, las tres mártires, la hermana Teresa, decidida, propone a la hermana Ángeles y a la hermana Teresa y a la hermana Pilar ir a la casa de una conocida suya. Salen sobre las 4 de la tarde. Pronto son descubiertas por un grupo de milicianos y milicianas que a la sombra estaban merendando en un camión. Una de ellas dijo: anda, Pepe, valiente, esas son monjas. Pero otro, al parecer conciliador, dijo: déjalas, que se vayan. Pero ella, sin embargo, llena de odio, dijo: si vosotros no lo hacéis, lo haré yo. Entonces el miliciano, así incitado por ella, por la pía, dijo: a hacer una tortilla nadie me gana. Y bajándose del camión con los fusiles en las manos, fueron tras las religiosas. Es increíble. Es evidente que hay que poner siempre el contraste de la sombra para que brille más la luz. Pero no nos interesa la sombra. Queremos el testimonio del amor. Pero detrás del testimonio del amor hay un odio que no sé de dónde viene. De nuevo la lucha, ¿no? Es triste, es doloroso, ¿no? Pero qué grande es la caridad. Enseguida dispararon contra ellas, de manera que la hermana Ángeles cayó al suelo, muriendo casi de inmediato. Era la primera en entrar en el cielo. Madre, qué dicha si fuésemos mártires, había dicho la noche anterior a su priora en la pensión. Y había escrito también: oh dulcísimo Jesús, como hijitas fieles, queremos seguirte siempre, hasta que si es necesario dar nuestra vida por ti. Dios mío, recibid mi vida entre los dolores del martirio y en testimonio de mi amor a vos, igual que recibisteis la de tantas almas que mucho os amaron y por vuestro amor murieron. La hermana Pilar quedó malherida porque y dispararon a las dos. Pudo levantarse con mucha dificultad y dar algunos pasos hasta la otra acera, pero siguieron disparándola, incluso hiriéndola con un arma blanca. Lo increíble es que los mismos milicianos la llevaron en ese lamentable estado a la farmacia. El farmacéutico, viendo que nada podía hacer, hace que en una camilla la trasladen al hospital provincial. El médico y la hermana de la caridad, Sor Dolores Casanova, que la atendieron, enseguida comprenden que es una religiosa. Tiene la espalda acribillada por la metralla. Al verse ahora entre buenas manos, la mártir recobró cierta confianza y serenidad y dijo: Dios mío, Dios mío, ¿qué les he hecho yo para que así me trate? Sor Dolores, la enfermera, ha descubierto el rosario que la moribunda lleva debajo del vestido. Al mostrárselo, fijando ella sus ojos en el crucifijo, susurró con un hilo de voz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así entregó a Dios su preciosa alma. Pocos días antes había escrito este ofrecimiento: Señor y Dios mío, desde ahora recibo ya de vuestra mano, con ánimo y tranquilo y gustoso, cualquier género de muerte que te pluguiere darme, con todas las amarguras, penas y dolores. El Señor había escuchado y aceptado su ofrenda. Y Sor Teresa, en cambio, había logrado escapar del primer tiroteo. Intentó recluirse en otra casa, pero en ese trance se encontró con otro miliciano que, fingiendo ser su protector, le propuso que le acompañara cogiéndola por el brazo. Ella se resistía, mientras él no paraba de hablarle: no te asustes, esos son unos brutos, unos animales, yo te llevaré donde no te pase nada. Sus intenciones obscenas eran evidentes. La obligó a caminar a las afueras del pueblo hacia el cementerio. Caminaba consternada, musitando oraciones y ejaculatorias. En el trayecto se le juntaron otros milicianos. Ella preguntaba: ¿a dónde me lleváis por aquí? No tengas miedo, le decía uno, te llevamos al comité. Y le daba palmaditas en la espalda, susurrándole al oído insinuaciones groseras e impúdicas. En otro momento, otro la quiso obligar a gritar: ¡viva el comunismo, viva Azaña! Pero ella respondía siempre gritando: ¡viva Cristo Rey! Al llegar a las tapias De un cuartel camino del cementerio se detuvieron y sin mayor ceremonia descargaron sobre ella una aterradora ráfaga de balas. Así moría de amor la tercera carmelita. Dos días antes, el 22 de julio, momentos antes de abandonar el convento, había dicho confidencialmente a la priora: «Madre, he dicho al Señor que si quiere alguna víctima en esta comunidad, que me escoja a mí y que se salven las demás». Todavía seguía la chanza de los asesinos. Unos cogieron el maletín de la hermana, donde llevaba sus libros de rezos y alguna estampa, y se pusieron a leer burlonamente en voz alta, mientras los demás aplaudían entre risotadas, haciendo mofa de las monjas. Lo que no sospechaban aquellos pobres miserables era que las balas de sus pistolas habían sido la llave del cielo para aquella heroína, igual que lo acababan de ser para sus hermanas Pilar y Ángeles. Esta es la historia de los santos. Uno de ellos, la fama de santidad, uno de los milicianos, es de destacar la conversión de uno de ellos, uno de los asesinos que participó en la muerte de Sor Teresa, de esta última. Testimonios fehacientes confirman que antes de morir pidió confesión precisamente a don Julián García, entonces párroco de San Ginés de Guadalajara, que era el hermano de otra de las mártires, de Sor María Pilar, que tenía un hermano sacerdote y otras dos carmelitas. Eran 10 hijos tuvo el matrimonio, los padres de Sor Pilar. 10 hijos. 7 murieron tempranamente. Y de los 3, uno fue don Julián, el sacerdote, y 2 carmelitas. Ella era la más pequeña. Y el hermano es el que confesó y perdonó a uno de los milicianos. Con qué gusto desde el cielo contemplaría ella cómo su hermano sacerdote perdonaba al que las martirizó, gozando de la alegría inmensa que siente el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, pues terminamos. La última hoja es una meditación del padre Morales muy bella, que yo creo que nos va a dar mucha materia para que hagamos bien la oración con el precioso evangelio de la pesca milagrosa que nos cuenta San Lucas. Así que tengamos una semana en que llevemos a la práctica lo que aquí vamos aprendiendo, lo pongamos en práctica, ¿no?, con un corazón que ojalá cada vez esté más tocado por el amor de Dios, ¿no? Intentemos nosotros ser fieles y, como dice Santa Teresa, que el demonio no nos quite de la fidelidad a la oración, para que así seamos también a nuestra vez luminarias, para que otros muchos se acerquen también a Dios. Terminamos rezando, cantando la santa.
Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ejie Jesu, benedictum frutum ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.